levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Carlos Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Carlos Fernández.
Segunda de Samuel, capítulo 20. Comenzamos con el versículo 1. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron. Enviudez, preto. Bueno, voy a ubicarlos un poquito en el contexto de este pasaje. Esto aconteció cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló contra él, se rebeló contra su padre. Días atrás, pues, predicamos acerca de David, hicimos alusión a algunas cositas. Ustedes saben en qué consistió la rebelión de Absalón. Como castigo a la casa de David, Dios permitió que Absalón se rebelara contra David. Ustedes saben, ese se presentaba en la puerta de la ciudad para ganarse a todo aquel que entraba a la ciudad, especialmente aquellos que tenían algún caso pendiente de juicio, y él ofrecía hacerles justicia aquellos que entraban, y de esa manera se ganó el corazón del pueblo llegado, y también comenzó a ganarse el corazón de muchos de los oficiales del reino de David. Cuando llegó el momento, tocó la trompeta, suscitó una revuelta, una revolución, se rebeló contra su padre. David tuvo que salir de Jerusalén corriendo porque venía Absalón con un gran ejército. Casi todo Israel se fue a favor de Absalón. Muy pocos permanecieron fieles a David y a su reino. Fue tiempo de... fue el Getsemaní de David. Hay una semejanza muy grande entre David y Jesús desde que le pasó eso. Muchas cosas se parecen a lo que pasó Jesús, porque eres un tipo de Jesús en algunas ocasiones. Y ustedes saben lo que pasó. David se fue, salió de la ciudad. Israel se dividió, pero la mayoría estaba con Absalón. Hubo un consejo que alguien dio. Husai, que era consejero de David, fue enviado por David como espía para entorpecer el consejo de Aitofel, que era el consejero de David, que casi nunca se equivocaba, y que la Biblia dice que cuyo consejo era como palabra de Jehová, y que el consejo que él dio a Absalón fue un consejo que, si hubiesen seguido, hubiese destruido a David. Pero que vino Abisai, y como dice la Biblia, que Dios neutraliza, entorpece el consejo de las naciones, así hizo también para salvar a David y a su reino. Entorpeció el consejo de Aitofel. De esta manera siguiendo el consejo de Husai, Absalón siguió a David con todo su ejército y salió él a la batalla. El consejo es: sal tú con todo Israel y ve a la batalla. Y era un plan de Dios para que él muriera en la batalla. Así que salió Absalón, y ustedes saben lo que pasó después. Absalón murió. Pero antes de morir Absalón, siguiendo el consejo de Ahitofel, él le dijo: toma ahora las mujeres, las concubinas de tu padre, y a vista de todo el pueblo, tómalas como tus mujeres. Y de esa manera Israel se va a dar cuenta que te hiciste delante de tu padre abominable y vil y aborrecible delante de los ojos de tu padre, para que el pueblo vea que en verdad hay una guerra. Y fue un perverso consejo. Pero Dios también le dijo, era un castigo de Dios a David. Dios le dijo a David: tú hiciste este pecado oculto, o sea, de tomar la esposa de Urías, y yo lo voy a exhibir delante al pleno sol, delante de todo Israel. Y la espada no se apartó de la casa de David como Dios lo dijo. Ese es el contexto. Muy bien. Entonces, cuando muere Absalón, Dios le da el reino de Judá a David. Entonces vino este hombre que menciona aquí, que se revela y le dice a las 10 tribus: ustedes no tienen parte con David, venga. Pero después Dios mata a este hombre, o sea, Joab mata a este rebelde, y las 10 tribus vuelven al reino de David, y Dios le da el reino completo a David y lo restaura en forma total. Pero cuando David regresa después de la muerte de Absalón, comienzan los hombres a mostrar su lealtad y llegan al cruce allá del Jordán, cuando está cruzando el Jordán, y vienen delegaciones de hombres mostrando su fidelidad y dándole la bienvenida al rey. Y aún los rebeldes volvieron y otra vez a ser leales a David. Cuando David regresa, dice la Biblia que tomó a esas 10 mujeres concubinas y las encerró. Dice ahí que las alimentó todos sus años mientras vivieron, pero nunca más fueron sus mujeres, hasta que murieron en vejez. Era una, la viudez terminó con la vejez, y nunca más tuvieron relación con el rey. Muy bien. Es bueno que entendamos por qué Ahitofel le propuso eso a Absalón. En aquellos días se interpretaba que la persona que podía apropiarse del harén de un rey estaba reclamando el trono. El harén era aquel lugar que tenían los reyes, donde tenían todas sus mujeres, sus concubinas, eran muchas. Y en aquellos tiempos se interpretaba que cuando una persona tomaba la esposa del rey, una concubina, estaba reclamando el trono, o estaba expresando que tenía derecho al trono. Así que eso era una costumbre en aquellos días. Y vamos a estudiar un poquito esto para que ustedes vean la enseñanza, y después vamos a aplicarlo al rema, lo que Dios tiene para nosotros. Vengan conmigo para que puedan entender. Segunda de Samuel, capítulo 16, los versículos 21 y 22. Dice: y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el techo, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel. tanto con David como con Absalón. ¿Vieron ahí lo que les refería anteriormente? Ahora, vengan conmigo al mismo libro, Segunda de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer algunas lecturas para probar lo que dijimos y para sustraer la enseñanza. Segunda de Samuel, capítulo 3. Lean conmigo, versículo 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Para que entiendan un poquito, esto fue cuando murió Saúl, que David se apoderó del reino. David primeramente reinó en Judá. Entonces Israel, que eran las 10 tribus, siguió fiel a un hijo de Saúl. Abner era el capitán del ejército de ese hijo de Saúl, llamado Isboset, y él peleaba contra David para defender la casa de Saúl. Ahora podemos entender versículo 7. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Dice: y dijo Isbosé a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y dice: y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isbosé, y dijo: soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con tus amigos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. En otras palabras, ¿tú crees que yo soy un perro traidor? Yo no he sido leal a ti, estoy peleando contra David para defender tu reino. ¿No te he dado yo muestra de lealtad para que tú me acuses de este pecado? Porque tomar a la concubina significa tener planes para luego reclamar el reino. En otras palabras, él se está defendiendo, me está culpando de deslealtad. Yo no te he mostrado fidelidad a pelear contra David para defender la casa de tu padre y tu reino, para que tú vengas a acusarme a mí de eso. Porque había una insinuación. Ese pecado no era simplemente traer vergüenza. Los reyes no tanto reaccionaban porque era machismo como ahora. Me vivieron a mi mujer, es una humillación para mí. Y entonces el espíritu machista sale. Aunque los hombres de aquellos días tenían dignidad y también eran avergonzados cuando alguien le vivía a su mujer, no era tanto eso en el caso de los reyes. Implicaba otra cosa de acuerdo a la costumbre de aquellos días, y se interpretaba de esa manera. Así que Isbosete comenzó a mirar: este ahorita se levanta, ya tomó la esposa de mi papá, y ya comenzó a mirarlo de otra manera, como un traidor que tenía quizás alguna pretensión o algún reclamo, o estaba planificando una traición, o se creía con derecho al trono. Así lo interpretaba. Ahora sigan leyendo para que vean otro incidente que muestra esto. Seguimos ahí mismo, versículo 9. Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Quiere decir que Abner le dice, juró por Jehová que él iba a entregar las 10 tribus de vuelta a David, que ahora estaba reinando un hijo de Saúl, y dice: te voy a quitar el trono a ti, yo soy general, y voy a hacer que todo el pueblo que te sigue a ti siga a David. Eso es lo que quiere decir, juró allí. Se enojó porque lo estaba culpando de traidor. Y dice el 11: y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isbosé, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isbosé envió y se la quitó a su marido Partiel, hijo de Lais. ¿Por qué David está reclamando a esta mujer? Mira que se lo puso como condición. Yo hago pacto. ¿A quién que le estés regalando 10 tribus para reinar? Voy a salir con una cosa así. Si él sabía que Mical no era buena gente. Mical tenía el espíritu de su papá. Ustedes saben cuando David danzaba. Dios se la castigó, la hizo estéril y no tuvo hijo de David. Porque hubiera sido terrible un hijo de David con una hija de Saúl. Uf. Eso hubiera mezclado los dos reinos y las dos familias. Y Dios dice: no. Ya cayó y yo rechacé la casa de Saúl. No tendrá parte con David. Salvo Jonatán por misericordia y pacto. Pero no era tanto porque le gustaba a Mical. Naturalmente, David era un hombre y esto era una ofensa que la mujer de él se la quitara y se la dieran a otro. Porque así pasó. Pero cuando dice: mira, no ven, cuando tú vengas a mí, restitúyeme a mi mujer. Porque teniendo a la hija que le dieron, él estaba reclamando el trono de Saúl. Es un poco difícil entenderlo con la mentalidad de ahora, pero hay esa connotación de acuerdo a la costumbre de aquellos días. Sigan conmigo. Vamos a mirarlo más adelante con más claridad. Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 al 4 para entender. Primero, y después seguimos leyendo. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Qué abrigo. Y dice versículo 3: y buscaron una mujer hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisad, su manita, y la trajeron al rey, su namita. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. O sea, no tuvo relaciones sexuales con ella. Eso lo pueden entender hasta ahí, ¿no? Ahora miren ustedes lo que pasó. Entonces, Adonías, hijo de Argid, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Está hablando de otro hijo de David. Ahora David está viejito. Y este Adonías, que por lo que parece era el mayor, generalmente el trono se le daba al mayor. Y como Absalón había muerto, y había muerto Amón, que era el primogénito. Amón, que violó a Tamar, era el primogénito. Por ley, él iba a ser el heredero. Mira lo que hizo. Después Absalón era mayor y mira lo que hizo. Y ahora este que es mayor también. Y ahí dice mucho. Dice que el papá nunca lo entristeció. Se parece a esos padres que dicen: ay, no molesten al niño para que no se enoje. No molesten al niño que se entristece. ¡No molesten al niño! Y después ellos son los que se molestan toda la vida con la deshonra. Y David parece que consintió mucho a este muchacho. El 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbe. Mire qué socio tenía. Y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaron a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joída, el profeta, dice, de Joayada. El profeta Natán, Simei y Rey y todos los grandes de David no siguieron a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces más adelante dice que Natán, Betsabé y los demás fueron donde David, y David entonces dio decreto que el reino era de Salomón, y eso aplacó la revuelta, que David se definió y determinó que fuese Salomón el rey. Dice más adelante para no cansarlos con la lectura. ¿Ya entienden eso? Entonces Adonías, y no es una casualidad que inmediatamente que habla de esta joven que le dieron a David para calentarlo, no es una casualidad que inmediatamente la narración habla de Adonías, toma a Joab y a otros más de los líderes del reino de David y quiere proclamarse rey. En este caso no una rebelión, sino, bueno, yo soy el mayor, yo quiero reinar. Antes que se manifieste el rey y diga quién va a ser, se declaró el rey. Pero el profeta y Betsabé, como David había dicho por palabra de Jehová que Salomón iba a ser el rey, David entonces se manifiesta y el reino entonces se proclama a Salomón como rey. Cuando Salomón llega a ser rey de Israel, pasó lo siguiente. Venga conmigo al capítulo 2. Comencemos con el 13, para que entendamos. Entonces Adonías, hijo de Agid, esa era una de las mujeres de David, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue trasladado o traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Así que reconocía que Dios había hablado. Ahora yo te hago una petición, le dice a la mamá de Salomón. Ahora ya Salomón es rey, y no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y está ahora pidiendo que le den a la esposa del rey de David, en este caso de David. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, lugar de honor. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese avisa sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Escuchen ahora la reacción de Salomón. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides avisa sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor. Y el hermano mayor era el que heredaba el reino. Y ya tiene también al sacerdote Abiatar como aliado, y al general del ejército, a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Y dio un decreto para que lo matasen, y lo mataron. ¿Por qué Salomón reacciona de esa manera? Entrégale el reino. Le dice la mamá: ¿tú quieres el reino? Él es el hermano mayor y tiene el sacerdote de su parte y tiene también el general. Ahora tú le das, es para que reclame el reino, entrégaselo. Y él interpretó de esa manera la petición de pedir a la esposa de su papá, del rey. ¿Por qué reaccionó Salomón así? Si él no iba a vivir con esa mujer. Él no tenía interés en esa mujer. Porque él jamás iba a tomar una mujer que era de su papá. ¿Por qué reaccionó de esa manera? Él lo dice. Eso es lo que falta. Entrégale el reino. Eso es lo que tú quieres. Tú no sabes que es una trampa de él. Una estrategia de él. Vengan a Génesis capítulo 49. Del 1 en adelante, aquí Jacob llama a sus hijos, ya va a morir, para bendecirlos y profetizar sobre ellos. Y dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos, oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Entonces, en el orden, llama a Rubén, que fue el primero que nació. Atención aquí. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Para que tú entiendas un poquito, ven al capítulo 35 del noten ustedes, dice, tú eres el principal, tú eres el principal en dignidad porque eres el primogénito, el principal en poder porque el primogénito eres sacerdote de la familia, y cuando moría el papá heredaba la mitad de los bienes, la doble porción. Tenía toda la honra el primogénito, pero dice, tú perdiste la primogenitura, ya no eres principal. Y dice, ¿por qué? Porque tú te envileciste cuando subiste a mi estrado. Más adelante vamos a explicar. Capítulo 35 del Génesis, versículo 22. Gracias, mi hermano. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Escúchame, para no seguir leyendo, en Primera de Crónicas 5:1 dice que el primogénito era Rubén, pero el derecho de primogenitura le fue quitado y se le dio a José. Y yo le pregunté a Dios por primera vez después de tantos años, ¿por qué se lo dieron a José? Usted dirá, porque José era el amado de su padre. No, porque José fue el que más honró a su padre. Y aunque era el penúltimo de sus hermanos, el principal, al tomarle la mujer, la concubina, dice, tú subiste a mi estrado. En otras palabras, tú quisiste ser más alto que yo. Tú quisiste usurpar mi autoridad. Tú quisiste ocupar mi honra y mi lugar. No es eso lo que dijo él. Él no dijo, me avergonzaste. Me tomaste mi mujer, me avergonzaste. Esto no es lo que dice. En otras palabras, tú eras el principal, y por ser más principal que yo, descendiste, te envileciste, quisiste subir sobre mi estrado, quisiste ser más que yo, y lo que hizo fue que perdió su derecho de primogenitura. De hecho, esto fue una maldición. Nunca se levantó profeta en Israel de la tribu de Rubén. Nunca se levantó un juez en Israel. Nunca se levantó un héroe en Israel. que sea de la tribu de Rubén. Ahora digo yo, como dijeron los fariseos, buscad y ved que de Galilea nunca se levantó profeta. Ahora te digo, mirad y ved que de Rubén nunca se levantó nadie con importancia, porque que era el encumbrado, el principal en dignidad, llegó a ser el más vil entre sus hermanos. Fue anulado cuando quiso tomarle la concubina a su padre y subir al nivel de él o por encima de él, usurpando su lugar. Yo creo que ya está aprobado la enseñanza. Ahora podemos ir a las 10 concubinas. Terminó la introducción. Vamos ahora al pasaje que estamos estudiando, segunda de Samuel, capítulo 20. Espero que usted haya puesto un marcador en su Biblia para que usted pueda entender. Muy bien. Ahora. Muy bien. Ustedes saben que la Biblia compara en el Antiguo Testamento a Israel con una mujer y a Dios como el esposo. Ichi, ¿recuerdan ustedes? Ichi, mensaje de Ichi, el esposo. Mi amado Ichi. Dios siempre se presentó a Israel. Hay todo un libro, el libro de Oseas, donde Dios se presenta como el esposo, Israel como el esposo. En el Nuevo Testamento es muy notable que la iglesia, pueblo de Dios, es comparada con una mujer, con la esposa del Cordero. Y para hacer un puente en esta enseñanza y buscar una aplicación en el Nuevo Testamento acerca de esta verdad, esto que estamos estudiando, lo vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento enseñado. Pongan el marcador en la Biblia y mírenme, como hice yo, porque yo pagué por él. Haga usted lo mismo. Venga conmigo ahora a Juan capítulo 3. Muy bien. Comencemos para que entendamos con el versículo el 25. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. El 26. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Todos vienen a él. Era Israel. Diga Israel. Los discípulos de Juan estaban muy preocupados porque ya nadie seguía a Juan, sino que todos iban tras Jesús. Aquel que tú dijiste que era lo que era, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo. Tú diste testimonio de él. Ahora no nos siguen a nosotros. Todo Israel se va en pos de él. Acuérdense que Israel es la esposa en esos días. Juan, tomando esa figura del lenguaje bíblico, del lenguaje alegórico de la Biblia, dice en el versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de qué, de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Escuchen ahora, el que tiene la esposa es el esposo. Se refiere a Israel como esposo de Cristo, como esposa de Cristo. Y en este caso, en aplicación ahora, la iglesia, que ahora se va en pos de Cristo y no en pos de ninguno de los profetas. Porque los profetas eran amigos del esposo, que en aquellos días era la persona que preparaba la boda, todas las cosas, hasta que llegara el esposo para ya concertar el pacto. Y dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, en este caso soy yo, que está a su lado, le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. que es que el esposo se encuentra con la esposa, y ahora la esposa ya no anda en pos del amigo que preparó la boda, sino en pos de aquel que es con quien ella se ha casado para siempre. Dale aplauso al Señor. Escuchen ahora la aplicación de Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, dice Juan. Ahora, ¿no acudió Juan en su mente a esta aplicación bíblica que estamos hablando? Déjame decirte que los que vinieron a él no le hablaron de esposa. Ellos no vinieron a hablar de esposa. ¿De dónde Juan sacó ese lenguaje de esposa? Si ellos solamente estaban preocupados porque la gente no seguía ya a Juan y la iglesia se le había quedado vacía. Ya no tenían miembros. Ya no tenían seguidores. Ya no se llenaba el estadio. Se vaciaron las células en los hogares. El estadio ya se fue. No hay nadie que venga al estadio. El lugar de adoración está vacío. Nadie nos sigue a nosotros. Todos se van en pos de Él. Amén. Y dice Juan, eso era lo que tenía que acontecer. Porque esos todos que ustedes hablan es la esposa de Jehová, o sea, Israel. Y yo vine a preparar el camino para él. Él es el esposo. Israel se va a casar con él, no yo. Yo no le voy a robar la esposa al cordero, porque significa que le estoy tomando su lugar. Amén. A mí me toca menguar. Yo tengo que desaparecer. Por eso más tarde me llevan la cabeza, para que él aparezca. Por eso en la transfiguración desapareció Elías y Moisés, para decir que los profetas profetizaron hasta Juan. Y ahí estaba la ley y los profetas. Elías representando a los profetas y Moisés a la ley. Cuando apareció Jesús, desaparecieron ellos. Y apareció Jesús solo, para decir: Él es el esposo de la iglesia. Él es el esposo de Israel. Te lo voy a poner en un lenguaje que tú lo puedas entender. Juan vio esta figura. Y perdonen que use esta figura. Ojalá que esta figura nunca ocurra. Pero la figura es que viene el amigo del esposo. Y viene otra persona que no es Esteban, porque Esteban está en Puerto Rico ahora. Va a tomarla a ella porque su esposo está ausente. Y viene en unos días. Y se lo presenta a un varón cualquiera. Y le dice: Mira, esta es Patricia, una mujer inteligente, es así, así. Es una presentación. Se están presentando. Juan comenzó a hablar del esposo y comenzó a decir: Él bautiza con Espíritu Santo, Él es el Hijo de Dios, el que me llamó me dijo, sobre quien tú veas el Espíritu Santo descender, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y comenzó a hablar de todas esas cosas. Como que yo venga a Patricia, le dije: Mira, este hombre tremendo es así, 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 así. Juan hizo la presentación. Le dijo a la esposa: Este es tu esposo. Él es el Hijo de Dios. Él es así, así. Y le habló de todas las cualidades. ¿Y qué hizo esa mujer? Este es. Pero ahora Juan se queda solo. Y dice Juan, el que tiene el esposo es el esposo. Miren el verbo tener, el que la tiene. Jesucristo tiene a la iglesia, aunque Él está ahí arriba y está aquí abajo. La tiene. Porque la esposa está enamorada de Jesús y Jesús de la esposa. Y hay un pacto, hay una relación. Él la compró con su sangre. La tiene sin mancha, sin contaminación. Y la está adornando, como dice, la ha ataviado para Él, para el día del encuentro. Lo que le quisieron decir los seguidores de Juan fue: ahora la mujer no te sigue a ti. Yo que pensaba que era de ti que estaba enamorado, porque todo Israel se iba en pos de ti. Aquí venían los fariseos, los saduceos, los publicanos, los herodianos, hasta los soldados, todo el mundo. Y Juan para aquí y Juan para allá. Y Juan para aquí y Juan para allá. Como decía el hermano Pedro Pablo del ingeniero de la emisora, Bob para aquí y Bob para allá. Todo el mundo solicitando a Bob, todo el mundo solicitando a Juan, y Juan para aquí y Juan para allá. Y de momento nadie habla de Juan. Ahora todos hablan de Jesus, Yeshua. Y dice Juan: yo no soy el esposo. Yo no vine a usurparle el lugar a él. No vine a quitarle a su mujer. Soy el amigo, el que prepara la boda, el que prepara un pueblo bien dispuesto para que se encuentren, la esposa bien ataviada con el marido que viene por ella. Como era la costumbre de aquellos días, Juan acude a la costumbre de aquellos días. Pero yo no voy a llevarla al hotel, no es mía. No me puedo adueñar de ella y administrarla como si fuera mía, como hizo el faraón con Israel, que se apropió de Israel. Y Dios le dijo: deja ir a Israel para que me sirva. Israel no fue creado para hacer pirámides, ni para hacer instituciones ni organizaciones, ni para engrandecer ningún reino humano. Es para que me adore y me sirva. Amén. La iglesia no debe servirle a ningún interés de organización eclesiástica ni a nadie. Todo aquel que encierre a la iglesia para enriquecerse con ella o hacerse famosa o tener un ejército que pelee para sus intereses, le pasará como al faraón. Será avergonzado. Y su descendencia será cortada cuando muera su primogénito. Y Jehová le va a impedir reinar con él. Porque la iglesia es solo para que le sirva y le adore y entre en amores con el esposo Jesucristo. Amén. Oh, y el Señor da la voz de alarma y dice a los amigos, ministros, amigos del esposo: cuidado de qué manera se relacionan con la esposa. ¿Qué derecho tienen sobre ella? ¿Cómo se enseñorean y le dictan y juegan con su conciencia y la usan para sus estadísticas y sus logros humanos para hacer un gran nombre, un gran ministerio? La iglesia solo es para adorarle y servirle a él, al esposo. Amén. Cuando se hace el pacto matrimonial, hay un pacto de fidelidad entre el uno y el otro. Y la iglesia tiene un pacto de lealtad y fidelidad con Jesús. Amén. Ahora podemos entender. Vamos ahora a las 10 concubinas. Para que miremos ahora algo muy triste. ¿Ya lo tienen? Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión, o sea, la metió en una cárcel. No tiene que ser barrotes, la puso en reclusión, la puso aparte y les dio alimentos pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Dios me dijo que aquí, así hay muchas iglesias hoy en el cristianismo. Déjame por un momento ponernos en el lugar de esas 10 mujeres. Primeramente, ellas no participaron de ese pecado. Ellas fueron violadas. Porque en aquellos días ninguna mujer se le negaba a un rey. ¿Por qué Dios no castigó a Betsabé, sino a David? Porque David la vio, preguntó por ella, la mandó a buscar. Y le dijo, tú vas a ser mi mujer. ¿Y qué mujer en aquellos días le decía rey no? Cuando su autoridad era absoluta. Así que cuando vino Absalón ya proclamado rey y le dice, son mías. Yo estoy seguro que esas 10 mujeres amaban a David con todo su corazón. Eran sus mujeres. Déjame decirte que concubinas no eran prostitutas, para que te quite de la cabeza. En la Biblia habla de rameras, pero concubinas no eran prostitutas. Eran mujeres que no era la principal. Era la reina, era la principal. Concubinas eran mujeres, porque aquellos días era costumbre que un rey tuviera muchas mujeres, pero eran esposas. No eran la principal, pero eran esposas. No eran prostitutas, no eran rameras. Y ellas, estoy seguro que las 10 amaban a David, porque David era chévere, ustedes saben. Cuando un hombre, oigan bien, ¿por qué lo estoy diciendo? Cuando un hombre sabe enamorar a Dios, sabe enamorar a su mujer. Cuando un hombre tiene buena relación con Dios, generalmente trata bien a su mujer. Y cuando la trata mal, reconoce, se arrepiente y le duele en su corazón. Como David cada vez que fallaba, se arrepentía. Pues yo sé que así trataba a sus mujeres, con delicadeza, con justicia. Así que era un esposo bueno. Así que estas mujeres fueron víctimas. Di conmigo, víctimas de una rebelión. Fueron sometidas, violadas, afectadas en contra de su voluntad. Fueron usadas, abusadas, violadas, violentadas. Fueron víctimas del consejo de un maldito traidor. Porque Aitofel era el Judas de David, porque se ahorcó después. De hecho, la palabra Aitofel significa hermano de insensatez. Parece que la mamá sabía lo que iba a pasar, porque mientras aconsejó y usó su don para el rey, fue sabio y entendido, pero apenas traicionó al rey, así le va a pasar a los traidores del rey, como Judas, que traicionó a Jesús. Mejor le fuera nunca haber nacido, dijo Jesús. Y este aconsejó. Y yo veo el cuadro. Dios me dijo que hay muchas iglesias que han resultado de rebeliones. Un hijo espiritual se ha levantado contra el pastor. Ha producido un descontento, una revuelta, una revolución. Se lleva una parte del pueblo y pone una iglesia en la esquina. A veces el hijo, a veces el copastor, el anciano, el amigo, como Rubén, suben al estrado. ¿Y cuántas iglesias son resultado de una rebelión como la de Absalón? Y esas pobres iglesias son violadas por ese espíritu. Ese espíritu de Absalón, espíritu de rebelión, ese espíritu usurpador,
que usurpa autoridad, que se sube. Y esas iglesias han surgido de esa manera. Para poner un ejemplo, puede ser que haya otra manera que se produzca eso en la iglesia, pero yo sé que eso abunda mucho. Por algo Dios lo está predicando, para corregirlo, para que podamos entender el trauma que tienen muchas mujeres, muchas iglesias de Jesucristo. Ustedes saben que cuando la Biblia dice que si alguien se acuesta con una ramera, llega a ser una carne con ella. Como el que se une con el Señor, es un espíritu con el Señor. Esto quiere decir que un coito, relación sexual, usted asimila lo de esa persona, porque no es simplemente un desahogo sexual. La Biblia dice que hay un misterio en esa relación. Aunque los psicólogos no lo quieran reconocer, la Biblia dice que en esa fusión se fusiona más que dos órganos. Y lo que pueda surgir ahí es una gestación, embarazo, como se llame, dos células que se unan para formar un ser humano. Ahí se gestaron dos vidas. Y yo sé que hay personas que se acostaron con prostitutas hace 10, 15 años y están pagando las consecuencias, esas ataduras, y dicen, ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué esto? ¿De quién lo heredé? Y fue la desgracia aquel día en un desahogo sexual. Para poner la ilustración de lo natural, porque así lo considera la Biblia. Pablo dice que se une con una ramera llega a ser uno con ella, y lo aplique, que se une con el Señor llega a ser un espíritu con el Señor. Las iglesias que fueron violadas de esa manera, porque la llevaron a la rebelión, le inyectaron el espíritu rebelde, usurpador, como de Absalón y de Rubén, que suben al estrado, que usurpan autoridad, que quieren tomar el reino como Adonías, que ya que no lo lograron con una proclamación, lo quieren lograr acostándose con la esposa del rey. Una manera de avergonzar al rey. Una manera de querer usurpar lo más hermoso que tiene el rey, que es la reina, que es su esposa. Vive Jehová que profetizo que Dios, el Señor Jesucristo, está dispuesto a perdonar cualquier pecado de cualquier índole. En el ministerio, en el servicio, en la adoración, en la oración, en cualquier tipo de ministerio que haya en la iglesia, en la enseñanza. Pero el Señor va a pedir cuenta, virando al rostro y demandando con autoridad todo pecado contra su iglesia, o sea, contra su esposa. Porque el que golpea a la esposa, el que la viola, el que la afecta, el que la traumatiza contra el esposo, peca. Así dice Jehová, Dios de Israel. Imagínense la desgracia de esas 10 concubinas. ¿Qué culpa tengo yo de que alguien use su autoridad para venir y usar mi cuerpo cuando yo no se lo quiero dar? Fueron 10 víctimas. Fueron sometidas a esa situación. Fueron afectadas, traumadas o traumatizadas, como dicen otros países. Así hay muchas iglesias dañadas, afectadas, dolidas. Le han hecho tanto daño porque Absalón ha dormido con ellas. El espíritu de Absalón ha penetrado en esas iglesias. Y miren lo que ha pasado. Sigan conmigo. Léanlo otra vez. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión. Y más adelante dice que fueron encerradas, y las puso en reclusión y les pidió, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas. Así hay iglesias hoy, encerradas, en reclusión, están confinadas. Y no porque están en cuatro paredes, no porque están encerradas en barrotes, sino porque ya le inyectaron el espíritu aquí adentro. La afectaron, la entristecieron, la violaron, la abusaron de ellas. Y están tan afectadas, tan dañadas, tan neutralizadas, que ahora no sirven para nada. Y eso llora ante los ojos del Padre.
Están encarceladas, encerradas, en reclusión. Aquí dice que el rey les dio alimento. Se sientan todos los días en cada culto de la iglesia. Reciben alimento. Están en la casa del rey. Están dentro del palacio,
pero presas.
Comen la palabra, cantan, participan de la fiesta, participan de todo lo que hay en el palacio del rey, pero no tienen relación con el rey. ¿Qué hacemos con tener alimento? Mucha palabra, mucha unción, mucha adoración, mucho de todos los dones, de todos los ministerios, si el rey no tiene intimidad con nosotros. ¿Para qué sirve? El mismo Absalón, cuando se vengó la violación de su hermana. Miren, a él le violaron la hermana. Y ahora viola las mujeres de su padre. Pero cuando él tiene que salir porque mató a su hermano, se fue a cierta tierra y pasó varios años allá. Luego Joab le puso palabras a una mujer para que apelara al rey, para que trajera a su hijo Absalón. El rey le dijo: ¿qué, Joab? Yo se lo voy a permitir, que entre a la ciudad de Jerusalén. Va a quedar ahí en la ciudad, pero nunca más va a ver mi rostro. Y él vivió eso. Absalón vivió eso. Él duró varios años en Jerusalén sin ir al palacio. No vio a su padre, no vio al rey. Hasta que un día le quemó el sembrado a Joab para llamar a la atención. Y le dijo: no me hiciste tú traer de lejos para venir yo aquí. Ahora ve donde mi papá, porque yo prefiero morirme si es necesario. Que me maten si he pecado contra el rey, pero por favor que me dejen ver su rostro. En otras palabras, yo no quiero estar cerca del rey, sin el rey. Bajo el techo del rey, sin el rey. Porque la vida del reino es tener relación con el rey, ver al rey en su hermosura, tener intimidad con él.
Déjame decirte que en la aplicación, esas iglesias están afectadas. Y no es tanto que el rey no quiere estar en este caso, porque Jesús, estamos en un nuevo pacto. Y ahora el esposo no es David, sino Jesús. Y el problema ahora no es que Jesús decidió no tener relación con la iglesia, sino que la iglesia, como fue violada. ¿Cuántos saben cómo actúa una mujer violada cuando tiene que tener una relación íntima? Afectada. Esas iglesias están afectadas. Cuando llega el momento de la intimidad, hay religión, hay dogmas, hay afecciones de todo tipo de esas ministraciones que han hecho tanto daño, por no mencionar cosas aquí, que vaya a dañar este hermoso mensaje. Toda esa basura que se le inculca a la gente, que los indisponen, los dañan, los meten en incredulidad, los meten en hacen religiosos, lo traumatizan, los bloquean, los neutralizan, de tal manera que dicen, ya yo no quiero saber de Dios, ni de iglesia, ni de nada. Y le piden el sabor a la vida y todo, y se vuelve todo insípido. Han sido dañados, porque han sido violados. Se abusó de ellos, se abusó de su confianza, se les maltrató, se les condenó, se les hizo rebelar, se les hizo dudar contra la autoridad, se les hizo dudar contra el gobierno de Dios. Y están dañados. Y a veces son como zombies, se sientan en los bancos de las iglesias como sacos de papas. Son alimentados, pero no les aprovecha. Yo creo que la reclusión de estas mujeres no era que la encarcelaron en barrotes. Ellas estaban ahí. Cuando había fiesta, estaban ahí en la fiesta. Había comida, les daban comida. Pero posiblemente no la dejó salir, porque era costumbre de aquellos días encarcelar en una ciudad. ¿Recuerdan ustedes el castigo que se le dio a Simei? Que Salomón le dijo, tú no vas a salir de Jerusalén hasta que te muera. Ahí en la misma ciudad le puso un límite. A esas mujeres le pusieron un límite. Pueden comer acá, pueden participar de la fiesta, pueden estar en el palacio, pueden sentarse en todos los lugares. Pero dice el rey, conmigo no más. Imagínense qué castigo. Me imagino que llegaron a viejas. Ahora viene la vejez perpetua. Llegaron a viejas, viudas, sin esposo. Yo quiero decirte que si no hay esposo, no hay reino. Puede haber palacio, trono, corona, collares, vestidos, lujo, pompa. Si no hay rey, no hay reino. Amén. Yo quiero decirte que cuando David fue ungido, ya el reino era de él. Y aun cuando andaba por ahí por las cuevas corriendo a Saúl, delante de Dios eras ungido, aunque no tenía el trono. Si un rey es ungido rey, aunque todavía no tenga el reino, o no dice la palabra, que aunque el reino no le ha sido dado, él está reinando aquí en la tierra. Todavía no ha venido a poseer todo, ya lo tiene. Y el Padre lo declaró Señor, ya lo tiene. Y él tiene reino, él es del reino de él. Suyo es el reino. Los reinos del mundo son de Cristo, los reinos de las naciones. Lo dice Apocalipsis. Ese es el mensaje de la séptima trompeta. Los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de su ungido, de su Cristo. Y reinará por los siglos de los siglos. Sin embargo, no, las naciones están sirviéndole al diablo y a ellos mismos, la política. Pero ahí ya, el que llama a las cosas que no son como si fuesen, ya el rey está reinando. Él tiene un pueblo entre los pueblos que se llama la iglesia, que se somete a él. Luego regirá con barra de hierro las naciones y con justicia a los confines de la tierra. Así está escrito. Acuérdense que la iglesia no es una institución, son personas. Yo estoy hablando aquí de personas dañadas, que han sido dañadas por la conducta de personas que no han sabido someterse a una autoridad y que se han rebelado contra la autoridad y que han querido usurpar a la iglesia y decir es mía. Y defenderla como si fuera de ellos. Ojalá que aquí no haya nadie que esté en reclusión, que esté encerrado, porque ha sido violado. Yo quiero decirte que espiritualmente no es acostarse en una cama como hizo Saúl. Absalón con las concubinas, no es cuando alguien viene y siembra en ti una semilla de rebelión, de actitud contra lo establecido, de, como hacen algunos que te ponen a ti más allá, que tú eres la última Coca-Cola del desierto, que no hay ungido como tú, que tú eres el último mensajero de la tierra. Y lo peor, que tú lo crees. Nadie piense de sí más de lo que debe pensar. Cada uno hágalo con cordura, como dice la palabra. Ha habido profetas en este tiempo que han tenido mensaje de Dios, comida de Dios, y se han desviado porque se han creído algo. Inclusive han llevado al pueblo a envenenarlo, como sucedió en Guyana, con Jones y con otros. No quiero mencionar nombres porque no es bueno, pero conozco en este tiempo profetas con un mensaje poderoso del reino. Hay un hombre que alguien me dio un libro de él y yo me puse a leerlo y me quedé maravillado, porque los principios del reino que predicamos iguales, increíble. Y comencé a averiguar acerca de él y me dijeron que fue un hombre que Dios usó mucho en Estados Unidos. Pero cuando yo comencé a interpretar el comentario de Apocalipsis que él escribió, él habla que hubo siete tiempos, las siete iglesias, y que Dios tuvo un mensajero en cada tiempo. Y cuando habla de la última iglesia, la de estos días, dice: yo soy el mensajero. Y así termina. Y de que comenzó a proclamarse así, claro, cayó. ¿Y cuántas personas se envenenó diciendo: yo soy esto? Un profeta nunca habla de sí mismo. Un profeta verdadero, oiga bien lo que digo, una cosa: por su fruto lo conoceréis. Por su fruto. La manera de conocer un profeta, un mensajero de Dios, es por su fruto. Moisés dijo: si se levanta un profeta y se cumple lo que dice, pero te aparta de Jehová, no es profeta de Jehová. Aunque se cumpla, porque los brujos también adivinan y dicen cosas. El asunto es que no te aparte de Jehová, que no te aparte del orden, de los caminos, de la prudencia, de la sabiduría, del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, que no te separe de estar bajo obediencia, bajo sujeción, bajo la iglesia, bajo lo que es lo que Dios ha enseñado. Aunque haga descender fuego del cielo, es el fruto lo que dice. Con un profeta, piense que Juan, cuando lo vinieron a decir: ¡hey, te están dejando a ti solo y a él lo sigue! Yo me dije: ¡a que me dejen solo! Mi trabajo está hecho y es que lo sigan a él. Todo mensajero hace que la iglesia siga en pos de Jesús, que se enamore de él. Así que si tú estás en una reclusión mental, estás encerrado por algún tipo de afección y no puedes tener relación con el esposo, vas a leer la Biblia y no puedes leerla. No sé qué pasa. La leo y no me entra nada. Voy al culto, no recibo nada. Oigo canciones, no. He perdido la comunión. Posiblemente te han violado. Hay una violación. Te han violado. Te han violentado. Te han inyectado un pensamiento, o te han obligado a una conducta de que no estaba en el plan de Dios, o te afectó de alguna manera. Te violaron y perdiste la comunión con el rey. Estás en el palacio, estás comiendo, estás bebiendo, participas de las fiestas, pero sin el rey. Reino sin rey no sabe a reino. El reino sabe a reino cuando tiene el sabor del rey, la intimidad del rey. Hay delicia en tu diestra para siempre. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. 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 Y yo siento de Dios en este día que nos unamos en intercesión y súplica en el Espíritu Santo por esas iglesias. Esos miembros de las iglesias que están en reclusión, encerrados, comiendo, bebiendo, en el palacio, cerca del rey, pero sin el rey. Con todo lo del rey, pero sin el rey. Participando de todo lo que es del rey, con excepción del rey.
Y nada de rey sabía nada sin el rey. El rey le da el sabor al reino. Amén. 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 Y tenemos que orar para que Dios dé sanidad. La única diferencia entre este mensaje y la aplicación es que aquí el rey era David. Pero Jesucristo nunca le va a decir a su iglesia: ya no tienes parte conmigo. Nunca lo va a hacer. Ahora, es posible que una afección tuya sí te prive de la comunión, pero ahora no es un decreto del rey, porque el rey sabe que tú fuiste una víctima. El rey te dice: antes de ser tu esposo, quiero ser tu médico para curarte, para que luego, cuando te entregues a mí en la intimidad, lo hagas bien. No quiero una relación con personas afectadas. Quiero sanarte primero. Voy a ser médico y te voy a dar mi bálsamo antes de entrar a la recámara conmigo. Amén. Y yo te pido, mi hermano, que tú te levantes. Vamos a interceder en este momento. Póngase en pie conmigo. Vamos a orar por las iglesias de Jesucristo que están encerradas, en reclusión, bloqueadas. El Señor dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ya le dije que la única variante aquí es que allá era David, ahora es Jesús. Y Jesús no rechaza a su iglesia de ninguna manera. Ya la lavó, ya la compró, ya la perfeccionó para él. ¿Cuántos esposos quieren estar con sus esposas y la buscan y la enamoran y ellas no pueden nunca rendirse porque están bloqueadas, dañadas, están en reclusión, viven en el mismo techo, hasta duermen en la misma cama, posiblemente a veces lo mandan al sofá? Sí, la verdad. Comen con los hijos a la mesa, pero no hay relación, no hay comunión. Qué hogar, qué triste hogar. Así pasa espiritualmente. Hay quienes danzan, saltan y no tienen al rey. Comen, se alimentan, participan, pero no hay relación. No se pueden relacionar con el rey. Levanta tu mano.
Ahora, por favor, yo te hablo a ti, mi hermano, mi hermana. Tú que estás viendo ahora este video en tu casa o en ese lugar, yo quiero decirte que no ha sido una casualidad. Dios puso este mensaje en tus oídos y frente a tu vista para que tú seas ministrado, para que tú no le des tu corazón a nadie más sino a Jesucristo, para que tú cierres tus oídos a escuchar toda rebelión contra lo que es de Jesucristo. Que el Señor te ministre. Que si tú estás en esa condición de reclusión, de encarcelamiento por algún daño, alguna violación, que alguien con el espíritu de Absalón te violó y te ha sumido en esa condición miserable, en la cual tienes alimento espiritual, participas de todas las cosas de los santos, pero has perdido lo más importante, la intimidad y la comunión y relación con el rey. Hoy hemos orado para que tú seas desatado, desatada, en el nombre de Jesús. Eres libre, mi hermano, mi hermana. Decláralo en tu casa. Danza, jubilea, gózate.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.